Al hablar de la resurrección, el apóstol Pablo dejó claro que uno de estos días los creyentes se encontrarán con Dios. Y eso debe motivarnos a llevar una vida de santificación por medio de Jesucristo, confesando y manteniendo una vida limpia en sujeción al Espíritu Santo.
La Biblia dice que cuando Dios se manifieste, estos cuerpos nuestros resucitarán en un instante y se transformarán a la semejanza del cuerpo de Jesucristo, sin limitación de tiempo y espacio y adaptados al nuevo ambiente que es el cielo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuaremos con el estudio de 1 Corintios capítulo 15.
Amable oyente, acompáñeme por favor al capítulo 15 de 1 Corintios. Este pasaje comienza con un versículo de las Sagradas Escrituras que ha confundido a mucha gente. De hecho, un grupo de gente ha basado en él toda una teología. Comenzaremos en el versículo 29, donde el apóstol Pablo comienza a hablar con respecto a bautizarse por los muertos. ¿Qué significa eso? Pablo ha estado hablando sobre las consecuencias de no creer en la resurrección y las consecuencias de creer en ella. Y ahora continúa diciendo, desde el versículo 29 hasta el 34, lo siguiente. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ahora, lo que quisiera que vea en este pasaje, que comprende los versículos del 29 al 34, es esto. Hay tres cosas que deberíamos estar motivados a llevar a cabo si Jesucristo está vivo. Tres cosas. La primera es salvarnos. Si hay resurrección, amable oyente, y si nunca ha sido salvo, veamos lo que debería esperar con ilusión. Uno de estos días su espíritu dejará la tierra, estará delante del Señor Dios, y si muriera sin Jesucristo, irá al tormento. Pero ausentes del cuerpo y presentes al Señor para aquellos que son salvos. Si muere sin el Señor Jesucristo, habrá tormento. Si muere sin el Señor Jesucristo, resucitará de estos días y estará delante de Dios y rendirá cuentas. ¿Sabe por qué algunas personas no quieren creer en la resurrección? Porque no quieren esperar un día cuando tendrán que dar cuenta de sus vidas. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros se presentará ante el Señor Dios Todopoderoso y rendirá cuentas de las obras realizadas mientras estaba en el cuerpo, ya sean buenas o malas. La idea misma de la experiencia de la resurrección debería motivarle, amable oyente, a entregar su vida a Jesucristo, porque nunca volverá a ver a ninguno de sus amigos salvos que murieron. Resucitarán a la vida eterna, y usted resucitará y será juzgado y condenado en el infierno para siempre. Usted dirá, Dios no haría eso. No, Dios no haría eso. Usted se lo hace a sí mismo. Dios no le está condenando. El pecado le condena, el pecado le destruye. Usted se condena a sí mismo, usted elige desobedecer a Dios e irse al infierno. Él no le va a arrastrar al infierno sin piedad. Él, con amoroso cuidado, está quitando escollo tras otro para evitar la destrucción eterna. Pero si vive su vida y rechaza al Señor Jesucristo como su Salvador, está condenado, condenado por su propia elección. No culpe a Dios por enviarle al infierno cuando usted eligió ir ahí. Él dice que la resurrección en sí misma debería motivar a las personas a ser salvas. En segundo lugar, Veamos lo que dice, comenzando en el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué me aprovecha? Entonces dice que la segunda cosa que la resurrección debe motivarnos a hacer es esta: servir al Señor. Pablo dice, ¿quieren saber qué me motiva? Les diré lo que me motiva, y dice, el saber que a pesar de todas las dificultades por las que he pasado, cuando deje este cuerpo, sea apedreado o sea crucificado o lo que sea que le pase, no pueden matar al verdadero apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo murió una vez en el camino de Damasco, y lo que sea que le hagan a este cuerpo, que lo hagan, porque sé que incluso se levantará y será transformado a la gloriosa semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo. No se puede matar a un hombre como ese. Y lo que expongo ante usted vez tras vez, y en un principio tras otro, amable oyente, es para que pueda conocer la verdad de la palabra de Dios, para que no se desanime, no se rinda, que siga resistiendo, que no deje de ser persistente para con Dios debido a lo que nos espera. Usted conoce a las personas que están dispuestas a rendirse. La persona que está dispuesta a rendirse es la que no sabe que excavar unos centímetros más significa descubrir la veta de oro más grande jamás descubierta. ¿Cree que no cavaría unos centímetros más si supiera que hay toda una veta que le convertiría en multimillonario? Y bien, la persona que pertenece al cuerpo de Cristo y renuncia diciendo, «Oh, las cosas no salen como pensé, así que renunciaré». ¿Realmente conoce a Cristo? ¿Entiende de qué se trata la vida cristiana? ¿Entiende lo que le espera solo unos centímetros más allá de donde quiere abandonar el camino? Esa es la razón, amable oyente, por la que hay demasiadas personas en el pueblo de Dios que ignoran la palabra de Dios. Cuanto más conozca este libro, más conocerá a Jesucristo, y aún así nunca será suficiente. No querrá abandonar la senda una vez que descubra quién es Él. Aquí está Pablo, este hombre que no se rinde y dice, si quieren saber qué me motiva, además de mi amor por Jesucristo, lo que me motiva es que la sentencia de muerte está sobre mí y la he aceptado por mi amor al Señor Jesús. Destrocen este cuerpo si quieren, pero no pueden tocar al verdadero apóstol. Amable oyente, nadie puede matarlo a usted. La Biblia dice que ya ha sido crucificado con Jesucristo. Mire, la Biblia dice que ha sido clavado en la cruz y que su verdadero yo ha sido clavado en la cruz. Siendo así, ¿puede alguien matarlo? Muy bien, la tercera cosa que dice que la resurrección debería motivarnos a hacer es a vivir una vida santificada. Ser santificado significa ser apartado para Dios por Dios. Se trata de la misma palabra que se usa para santidad, agios, para santificación y para santo. Es la misma palabra para todos estos términos. La verdad sobre nosotros, amable oyente, es esta. Cuando Jesucristo le salvó, ¿sabe qué hizo? La Biblia dice que fuimos apartados para Dios. Pablo dice, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Usted ya no se pertenece a sí mismo si es salvo. Usted dirá, bueno, tengo mis derechos. No, no los tiene. Cuando entregó su vida a Jesucristo, renunció a sus derechos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué derecho personal tiene el creyente? No tenemos ningún derecho. En nosotros habita el Hijo de Dios. No son los derechos los que deberían preocuparnos. Él dice que nos apartó para sí mismo. Pablo dice que la idea misma de la resurrección debería motivarnos a vivir una vida santa, porque habrá un día de rendición de cuentas. Nuestros cuerpos saldrán de la tumba y uno de estos días estaremos delante del Señor Jesucristo. La filosofía de muchas personas en la actualidad es esta: come, bebe, satisface todos los deseos humanos físicos, sensuales y de glotonería de tu vida, porque después de todo solo se vive una vez. ¿Alguna vez ha tenido ese sentimiento y alguna vez se ha dicho a sí mismo, si nadie descubriera lo que estoy haciendo, lo haría de manera regular? ¿Alguna vez se ha dicho eso, asegurándose de que nadie le escuchara? Y bien, había personas en la iglesia de Corinto que profesaban conocer a Cristo, y este era su enfoque en la vida. No creían en la resurrección. Además, tenían la más horrible mezcolanza de personas en esa iglesia. Como no creían en la resurrección, Pablo les dice, bueno, si no creen en la resurrección y creen en esta filosofía mundana de la vida, más vale que crean en esa filosofía, porque si van a vivir y morir, y este es el final, entonces vívanla al máximo mientras están aquí. Por otro lado, Pablo dice, hermanos, no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto es lo que quería decir. Algunos de ustedes se juntan con la gente equivocada y como resultado de eso están corrompiendo su moral y su teología. Escuche lo que dice en el versículo 33 de este mismo capítulo 15. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo? Lo que dice es esto. Hermanos, deben tener cuidado con quién andan. Si andan con gente que no cree en la resurrección, entonces andarán con gente que tiene una filosofía hedonista sobre la vida, que dicen, lo que me satisfaga sensualmente, lo que satisfaga mi estómago, lo que me satisfaga sexualmente, lo que satisfaga cada apetito de mi vida, eso es lo que quiero hacer. No pueden asociarse con esa multitud, escuchar su música, leer sus revistas y escuchar lo que dicen sin que algo de eso les afecte. Usted dirá, bueno, yo creo en eso de ser amigo de todos. Pues puede ser amigo de alguien sin involucrarse de forma personal con esa persona. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, no puede seguir siendo la persona que Dios quiere que sea si se entrega a ese tipo de compañía de conversaciones. Usted dirá, pero soy fuerte. ¿Qué tan fuerte es? Quisiera decirle algo. Ninguno de nosotros sabe lo fuerte que es. Podemos pensar que sí, pero realmente no lo sabemos. Y Pablo nos hace una advertencia aquí diciendo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora veamos lo que dice en el versículo 34. Velad debidamente, con seriedad, conscientes de lo que es recto, dice Pablo, deben dejar de pecar. ¿Qué hacían de forma deliberada? Comían, bebían y se daban la gran vida pensando que no habría un día de rendir cuentas, porque algunos no conocen a Dios. Ahora preste atención, nuestra conducta no es la evidencia final de si somos salvos o no. Nuestra conducta sí revela cuánto sabemos acerca de Dios. Nuestra conducta sí indica lo que sabemos de la verdad de Dios, porque si sé quién es Dios a través de Jesucristo y sé cómo es Él, hay algunas cosas que no toleraré. E incluso si las tolero por un momento, me sentiré tan afligido por la convicción que deberé lidiar con ello de inmediato. La persona que tiene esta idea descuidada de que, bueno, amigo, no se ponga tan serio con eso de la religión, no conoce al Cristo Santo a quien nosotros conocemos. Y mire, conocer al Cristo Santo de la Biblia no significa que tengamos que vivir una vida puritana. Aquí está la diferencia. Nosotros podemos quedarnos despiertos en medio de la noche regocijándonos y alabando a Dios y pasar un momento maravilloso y levantarnos sin resaca y sin ni siquiera un problema porque conocemos a Dios. Hay gozo en la vida del creyente, hay seguridad en la vida del creyente, hay paz en la vida del creyente, hay emoción, inspiración, expectativa y esperanza. Y mientras que el incrédulo está preocupado por la muerte y su encuentro con Dios, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ¡que venga! ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el comienzo de lo mejor. Pero Pablo dice, si no hay resurrección, no hay nada de eso. Y también dice, hermanos, si asisten a la iglesia semana tras semana y no conocen a Dios, eso es una vergüenza. Y usted puede asistir a una iglesia muy llena de emoción, y escuche bien para que no me malentienda. Puede asistir a una iglesia fervorosa donde pasan muchas cosas, pero si su motivación es que le fascinan los buenos sermones, se emociona cuando hay buena música y el coro es maravilloso y la predicación es buena y todas estas cosas simplemente le encantan, permítame hacerle una pregunta. ¿Ama a Dios o le encanta entretenerse con cosas religiosas? Es una buena pregunta, ¿no? Le diré por qué. porque necesitamos examinar qué nos motiva. Si amo a Jesucristo, lo único que importa es Él. Mire, todo lo que sucede hoy en las iglesias no es necesariamente de Dios. Pero le diré algo que me entristece más que eso, amable oyente. Jesucristo puede quedar excluido. Puede quedar excluido y eso me entristece. Y si no voy a buscarlo, recibiré suficientes cosas buenas como para entretenerme. Pero la verdad es que me sentiré satisfecho a pesar de que ni siquiera lo encontré. Sabía que si eso sucede en su vida, amable oyente, muy en lo profundo de su ser hay algo que está mal. Puede ser religioso y puede ser salvo, pero escuche, por favor, escúcheme, porque cuando veo que esto sucede, mi corazón se aflige, pues las personas están más interesadas en entretenerse que en descubrir quién es Cristo. Si tiene hambre de Dios, tiene el único motivo verdadero que Dios valora por encima del resto. Puede que haya sido cristiano desde hace una semana o desde hace 40 años, pero si su motivación es hambre de Él y esa hambre se satisface con la instrucción de la palabra de Dios y se satisface mientras oramos juntos, entonces, amable oyente, su corazón va en la dirección correcta. Pero hay miembros de la iglesia que aman el placer y el compañerismo o las cosas maravillosas de ser miembro de una gran iglesia y no están particularmente interesados en una cálida experiencia personal y estrecha con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo habla de la resurrección de Jesucristo, lo que significa que uno de estos días voy a encontrarme con Él. ¡Aleluya! Eso motiva a una persona a la salvación, la motiva a servir y la motiva a vivir una vida santificada. Permítame mostrarle un hermoso pasaje y terminaremos con esto. Escuche lo que dice en 1 de Juan capítulo 3. Escuche lo que dice en los versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La de la venida de Cristo y nuestra resurrección y el ser hechos a semejanza de Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza fija en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué está diciendo? Juan dice así. Si en realidad tengo la esperanza de la resurrección viviendo dentro de mí, tengo la esperanza de que Jesucristo venga y que mi cuerpo sea transformado a la semejanza de su cuerpo. Si tengo esa esperanza en mí, ¿qué dice Juan? Que viviré. ¿Cómo? Viviré confesando mis pecados, purificando mi vida por medio de la sangre de Jesucristo, esperando su venida, manteniendo mi vida limpia y viviendo una vida santificada delante de Dios. Si realmente creo lo que dicen estos versículos. Pero si no creo nada de eso, ¿qué tenemos? Si no lo creo, nada más vuelvo a este versículo que dice de forma muy, muy simple, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Entiende por qué es tan importante que crea la verdad de la palabra de Dios? Si la aplica a su corazón, le motivará a hacer qué. Veamos lo que pasa. La ignorancia de la palabra de Dios me motiva fácilmente a una filosofía mundana de sensualidad y placer total. Y el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué hace? Me lleva a tener hambre y sed del Dios Todopoderoso. ¿Y qué gran diferencia? Hambre de Dios contra hambre de placer. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál de estas dos hambres domina su vida en cualquier semana? ¿Hambre de placer, prosperidad, satisfacción o hambre de conocer a Dios, de ser como Cristo, de ser uno con Él, de ser lleno de su Espíritu? ¿Cuál de esas dos hambres domina su pensamiento la mayor parte de cada semana? Amable oyente, cuando responda a esa pregunta, sabrá dónde está en su relación con Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por amarnos y por ser tan paciente con nosotros. Y Señor, el deseo de mi corazón hoy es que vengas sobre cada persona que me escucha y que nuestra hambre y sed por este mundo, que nunca pueden ser satisfechas, disminuyan a la luz de la presencia de Jesucristo y de toda su gloria todo su honor, todo su resplandor, toda su brillantez, toda su santidad y toda su justicia. Oro para que su hambre por este mundo disminuya con cada segundo que pasa y que nuestra hambre por ti, Yahvé, Elohim, Adonai, Jehová Dios, nuestra hambre por ti supere cada deseo de nuestro corazón. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Aprenda más acerca del perdón en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Las Características de la Resurrección, Parte 1, el cual forma parte de la serie Resucitado, un estudio de Primera de Corintios 15, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
¿Por qué es tan difícil perdonar? A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando el Señor Jesucristo le perdonó su pecado, ¿quién fue el que sufrió? Sufre el que perdona. No significa que la persona que nos ha hecho daño no sufra, pero si estamos dispuestos a perdonar a alguien, seguramente sufriremos. Estamos dispuestos a tomar lo que sea necesario para perdonar y liberar a esa otra persona por lo que nos ha hecho, por lo que ha hecho contra nosotros. Así que cuando piensa en lo que es el perdón, ciertamente no es lo que muchas veces la gente piensa que es. Simplemente lo ignora, lo acepta tal como es, lo anota y de alguna manera quiere olvidarlo, pero se aloja en su corazón. Por eso, mientras pensamos en la falta de perdón y en cómo lidiar con ello, lo que tenemos que pedir es esto. ¿Es esa la forma en que Dios trata con él? Mire, el perdón es consistente con la naturaleza misma de Dios. Y si voy a perdonar a alguien, tengo que pensar cómo lo hago. ¿Cómo lo hace Dios? Cuando Dios pagó por nuestro pecado, pagó nuestra deuda por el pecado. ¿Cómo? En su totalidad. Cuando perdonamos a alguien más, esto es lo que estamos diciendo. Has pagado por completo. No me debes nada. No tienes que vivir a la altura de nada. No tienes que hacer nada que un día finalmente diga que estás perdonado.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con el estudio de Primera de Corintios, capítulo 15, y escucharemos más acerca de las características de la resurrección. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.